Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Las 5 de la tarde en punto, es el viernes, es el 12 de agosto del 2022. Los saluda Jaime Núñez. Vamos juntos con la información. Comencemos con los sonidos que a esta hora son noticia.
Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente.
9 personas fallecidas, fueron detenidas 6 personas del grupo delictivo Mexicles que participaron en estos eventos criminales.
Integrantes de una célula criminal llevaron a cabo una serie de actos cobardes que nos lastiman y nos duelen profundamente. Esto no va a quedar impune.
Constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública.
Ya tenemos todas las condiciones para bajar el día de hoy. Toda la madrugada retiraron material para ingresar.
Esperemos que el día de hoy puedan tener ya los niveles suficientes para poder hacer el rescate.
Así es como está el fuego ahorita aquí. A ver si me apoyan con Vulcano. Es lo que están haciendo ahorita.
Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Solución, solución. A la huelga, solución.
De eso y mucho más le estaremos platicando. Y hoy la música será o correrá a cargo de Michael Jackson, ya que los herederos del artista y Sony Music resuelven demanda por supuestas canciones falsas, un tema polémico que por supuesto ha venido acompañando a lo largo de los últimos años la carrera musical y ya el legado musical de quien fuera el rey del pop, Michael Jackson, y de esta una de las gigantes de la empresa de música, en este caso Sony Music, que bueno, pues ya llegaron a un acuerdo con el patrimonio, los derechos y todo lo que está en torno a la música. Imagínese los millones de dólares que estaban de por medio. Vamos a detenernos en información. Juárez es hoy la noticia. Juárez y la vida trastocada después de lo que ocurrió el día de ayer, ya que le comentábamos en este espacio informativo, no teníamos la certeza de lo que estaba sucediendo, ni la profundidad del hecho de violencia. Mencionábamos lo que estaba ocurriendo en el penal, con eso cerramos el noticiero. Ya en la tarde fue una noche larga, una tarde de terror allá en Ciudad Juárez, que ha movido la vida de esta parte del norte de la República. El SAT está informando que se cierran hasta nuevo aviso sus oficinas en la plaza de Ciudad Juárez. El fútbol mexicano, Dani Rentería, pues se ve obligado a cambiar el fútbol, en este caso el partido entre Juárez y Pachuca. Buenas tardes, Dani.
¿Cómo estás, Jaime? Amigos, ¿qué tal? Un placer saludarles. Efectivamente, Juárez-Pachuca ha anunciado la Liga MX que
se... A ver, espérame, porque no te escuchas, te están arreglando el micrófono. A ver.
Bueno.
¿Ahí?
Ahí estamos.
No, entonces... tampoco. A ver, en ese, si quieres en ese, mira. Aquí te lo presto, como pimpinela.
Bueno, entonces el Juárez contra Pachuca se posterga, todavía no hay fecha definida. Atlas contra Guadalajara, América contra Pumas o Pumas América, la destacado de la jornada. Y Messi no está convocado para el Balón de Oro después desde el 2005, fíjate.
Hazte para allá. Tampoco te lo tomes tan a pecho compartir el micro. Pero bueno, gracias, mi Dani. Entonces, pues tremendo, ¿no? Tremendo eso que ocurre allá en Ciudad Juárez. Vamos a detenernos en el tema, hablaremos a fondo de lo que está sucediendo y por supuesto también vamos a hablar de temas de tecnología. Vamos a hacer un enlace hasta Nueva York con Benja Ortega porque hay anuncios importantes por parte de Samsung y viene también en septiembre los anuncios importantes por parte de iPhone. Así que la pausa es muy breve, las 5 de la tarde con 5 minutos. Regresamos.
En un momento volvemos juntos.
Las 5 de la tarde con 8 minutos, seguimos y continuamos en este espacio informativo. Vamos a entender lo que ocurrió el día de ayer en Ciudad Juárez. La situación se tornó muy complicada ya por la tarde, le comentábamos en este espacio lo que teníamos de información por parte de nuestros corresponsales y estaba ocurriendo en uno de los penales en aquella región de la República Mexicana. Jamás nos íbamos a imaginar que todo esto iba a derivar en una jornada muy, pero muy violenta y por supuesto lo que más llama la atención y lo más lamentable de todo esto es que murió gente civil, gente que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba ocurriendo. En la línea telefónica me da mucho gusto poder saludar al secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez. Secretario, gracias por atendernos estos minutos. Nos saluda Jaime Núñez, muy buenas tardes.
Hola Jaime, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de platicar que me da, de platicar contigo y con tu radioescucha.
¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer, secretario? Nosotros mencionábamos, de hecho, comentábamos esto que estaba ocurriendo en el penal alrededor de la 1:30 de la tarde, tiempo de Ciudad Juárez. ¿Qué fue lo que ocurrió y cuál es la manera en la cual se van desarrollando los hechos?
Sí, mira, Jaime, muchas gracias. Sabes que sí, nosotros recibimos una llamada alrededor de la 1:30, pasadita la 1:30 de la tarde, donde nos manifestaban una riña dentro del penal. Esto se suscita y es una riña que se da entre dos pandillas adentro del penal, una riña que al momento de que se nos alerta, todas las autoridades acudimos al lugar, estuvo el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal y la Policía del Estado. Al momento de que llegamos, tuvimos un sobrevuelo con el helicóptero de la Policía del Estado muy a ras, para poder controlar rápido la situación, y la situación en el penal se controló muy rápido. Lamentablemente dos internos pierden la vida en esta riña, pero se controló muy rápido, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, como lo he explicado antes, pues al igual que en todas las ciudades, adentro de los penales es como un espejo en microcosmos de lo que pasa en las ciudades, ¿no? Es decir, en los penales estos hay miembros de pandillas que son pandillas que están afuera de los penales cometiendo delitos, ¿no? Entonces, uh-huh, al momento de nosotros llegar y meter toda esta presión en el penal, empezó a haber una serie de manifestaciones de violencia que nos complicaron mucho la ciudad, en donde al poco tiempo de que pasa esto en Cerezo, se da unos lesionados por arma de fuego, donde lamentablemente un menor de 12 años pierde la vida en este atentado. Uh-huh. Poco tiempo después, alrededor de una hora después de eso, ya estábamos como alrededor de las 4:30 de la tarde, se da un incendio en una tienda de conveniencia como los que vimos en otros estados del país. Sí. Se da un incendio en donde dos personas que trabajan o trabajaban lamentablemente en esa cadena comercial, pues pierden la vida por inhalación de monóxido, ¿no? Es decir, para cuando pudimos entrar y los bomberos pudieron trabajar, pues bueno, estas dos personas ya habían perdido la vida. Y posteriormente se nos empezó a dar por toda la ciudad una serie de manifestaciones de violencia donde llegaban y disparaban en un punto hacia una gasolinera, nos pasó en otra tienda de conveniencia. Uh-huh. Y esto se dio en varios hechos. Tuvimos 15 incidentes en todo este tiempo.
Sí.
Lamentablemente uno de ellos, en uno de esos incidentes, llegan y disparan contra unas personas de una radiodifusora local que estaba en un promocional, en un crucero, estaba haciendo un trabajo, ¿no? Y llegan y disparan contra ellos y lamentablemente pierden la vida cuatro personas, uh-huh, ahí, trabajadores de esta radiodifusora local. Nosotros estuvimos trabajando en un despliegue extraordinario en toda la ciudad, algo que nos permitió también tener detenciones por parte de la coordinación de la Mesa Estatal de Seguridad, asegurar vehículos, asegurar armas. Uh-huh. Lamentablemente también dentro de los lesionados, que también hubo personas lesionadas, un policía municipal ahorita se encuentra grave en un hospital,
sí,
en un enfrentamiento que se da, ¿no? Y lamentablemente te digo todo esto, y en torno a todo esto, lamentablemente, el día de ayer perdieron la vida 11 personas aquí en Ciudad Juárez, 2 dentro del penal y 9 afuera del penal en esta jornada violenta, y 12 personas resultaron lesionadas, ¿no? ya después de todo esto que se hizo, de todo este trabajo que mantenemos desde anoche, ahorita, y con el refuerzo de personal que trajimos de otras partes del estado y que también está llegando de otras partes del país para la Sedena, ya ahorita la situación está controlada, es decir, ya restablecimos el orden público, lamentablemente no tan rápido como hubiéramos querido y lamentablemente pues no con los resultados que hubiéramos querido.
¿Y qué está pasando ahorita a las 5 de la tarde, 13 minutos, tiempo de la Ciudad de México? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahorita vemos que se trastocó la vida de Ciudad Juárez, secretario.
Sí, mira, la verdad que sí se trastocó, tú lo dices muy bien, y sobre todo porque esto viene de un esfuerzo que se ha estado haciendo por todas las autoridades que nos ha permitido, también permíteme decirlo, ver todo el contexto, ¿no? Es decir, en estos 11 meses que tiene la gobernadora Maru Campos a cargo del gobierno del estado, y comparado con los 11 meses antes de entrar, ya tenemos una reducción nada más en Ciudad Juárez de más del 20% uh-huh. en número de personas que pierden la vida, ¿no? En homicidios hemos reducido 20% en homicidios. Sin embargo, aún así, pues no estamos contentos con ese resultado porque los homicidios siguen estando altos, uh-huh. en primer lugar. En segundo lugar, meter tanta presión en la ciudad y sobre unas pandillas, pues al final de cuentas termina teniendo estas burbujas de violencia en las que tenemos nosotros que reaccionar muy rápido y volverlos a bajar para que en el mismo contexto podamos seguir teniendo reducciones de violencia, ¿no? Lamentablemente, pues tú aplicas fuerza y todo objeto donde aplicas fuerza siempre hay una reacción, ¿no? En este caso es en eso en lo que estamos, ¿no? Pero algo importante es poder rápido restablecer el orden público y por otro lado, restablecer la gobernabilidad en la ciudad, cosa que sí nos llevó tiempo, nos llevó algunas horas el día de ayer. Sin embargo, hoy en Ciudad Juárez, hoy en este día, seguimos operando. Hace unas horas tenemos una detención de otro miembro de esta pandilla con un arma larga. Tenían secuestradas a dos personas. Uh-huh. Una, lamentablemente, había perdido la vida. Los logramos asegurar. Y seguimos haciendo trabajo, no solo de operación en calle, sino también de inteligencia, para poder continuar con nuestro trabajo y seguir reduciendo los índices delictivos.
Pues secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, gracias por estos minutos y vamos a estar atentos a lo que esté ocurriendo en aquella ciudad del norte de la República. Abrazo, cuídese mucho, muy buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias, muy buenas tardes y pues nada más refrendar el compromiso de la gobernadora Maru Campos y de los policías en el estado de Chihuahua de salvaguardar a los chihuahuenses y a los juarenses.
Gracias, secretario, cuídese. Y le doy la bienvenida y expreso toda mi solidaridad a José Loya, director de noticieros de Megada Radio. José, qué difícil momento están viviendo. Nuestro abrazo solidario. Ya expresaron, ya dieron a conocer su postura. José, ¿qué nos puedes comentar de lo que ocurrió el día de ayer, de lo que vivió Juárez, de lo que están viviendo ustedes, del dolor de perder a cuatro compañeros? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes y compartir un poquito de la pena, el dolor, ¿verdad?, que nos embarga, no solamente en el corporativo Mega Radio, sino en la sociedad en general, ¿verdad? Los juarenses, por supuesto que estamos lastimados, estaba escuchando con atención al secretario de Seguridad Pública. Uh-huh. Y es correcto, miren, en determinado momento sentimos, la sociedad nos dio la impresión de que habían sido rebasados por algún momento las autoridades, pero conforme avanzó el tiempo comenzaron a darse este tipo de detenciones y enfrentamientos, ¿no? Uh-huh. Pero en lo que concierne a nosotros, Jaime, pues lamentablemente y tristemente nosotros somos víctimas obviamente de la violencia y pues han apagado la voz, ¿verdad?, de cuatro compañeros nuestros, ¿no?, que se encontraban haciendo una tarea, una labor propia de los medios de comunicación, en este caso de una de las estaciones de nuestro corporativo, y que no tenía nada que ver, nada. Absolutamente nada que ver. Uh-huh. Y eso para nosotros, imagínate nada más ahorita sus familias, ¿no?, que amanecen enlutadas, ¿no?, que el día de ayer tuvieron que presenciar un acto que no se lo decíamos a nadie, en el lugar de los hechos, llegar, acudir, saber que sus familias estaban ahí, ¿verdad?, tendidos en el estacionamiento, producto de un atentado, ¿no?, de un terrorismo que la ciudad vivió el día de ayer, que en lo que tenemos memoria, que los que somos, tenemos un arraigo en esta ciudad de muchos, pero muchos años,
sí.
yo creo que no habíamos vivido algo tan terrorífico como lo que se vivió el día de ayer. Eso es una realidad.
Claro, nada recuperará la vida de sus compañeros ni la tranquilidad, pero hay expresiones de solidaridad de la propia Cámara de la Industria de la Radio y Televisión. ¿Qué viene, José?
Mira, Jaime, nosotros lo que esperamos, ¿verdad?, es que efectivamente haya un restablecimiento de la paz, ¿sí?, de las actividades que normalmente estamos acostumbrados aquí los juarenses. Te doy un dato. Nosotros aquí estamos acostumbrados a la violencia. Sí estamos acostumbrados a la violencia, por supuesto que sí. Pero estamos acostumbrados a ver las confrontaciones entre los grupos criminales y con la autoridad, ¿verdad?
Sí.
Pero lo que vivimos ayer fue un ataque directo a la sociedad, a los civiles, ¿verdad?, que no tiene nada que ver en un acto de venganza, de reto contra las mismas autoridades, de lanzar un mensaje.
Y de cobardía, ¿no, José? De cobardía.
Exacto, las imágenes, completamente todo.
Las imágenes de la pizzería, de verdad, no dejan lugar a dudas de que son unos cobardes estos tipos. Y bueno, pues es lo que sucedió. José, ¿me dejas brincar el corte comercial que llega de manera automática?
Adelante,
para continuar platicando y, bueno, pues externar
claro
esto que ocurrió el día de ayer y, como dice José, reflexionar en que lo que sucedió el día de ayer fue un ataque directo a la sociedad que nada tiene que ver. Una sociedad que ha sufrido y ha padecido de la violencia y que parecía haberla revertido, lo de ayer fue una pesadilla. Vamos a una pausa, las 5 de la tarde con 20 minutos, para continuar platicando con José Loya, director de noticieros de Mega Radio.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos.
5 de la tarde con 23 minutos, continuamos transmitiendo a través del 104.1 FM, 1500 de AM, aquí en el Valle de México. Llegamos a toda la República Mexicana, llegamos también al mundo a través de www.radioformula.mx. José Loya, director de noticieros de Mega Radio. José, háblanos de tus compañeros. 4 compañeros de ustedes fueron asesinados el día de ayer. El más visible, Alan González, un locutor que, hasta donde tengo información, muy querido, conocido dentro de la radio musical allá en Juárez. Háblanos de ellos.
Sí, por supuesto. Nuestro compañero Alan, locutor de la estación Switch FM, pues él realmente tenía un auditorio como los demás compañeros, muy vasto, ¿verdad? Una estación que, digo, no es presunción, simplemente es un dato. Estaba en los primeros lugares, ¿no?, en audiencia. Obviamente que es un compañero muy conocido, una persona muy sensible, dedicada, trabajadora. Lo mismo puedo decirte de los demás compañeros, obviamente, con una trayectoria limpia, intachable en la empresa, ¿verdad? Que formamos núcleos de amistades importantes, ¿no? Que sus familias, las nuestras, había una convivencia pues como la que existe tal vez en muchos organizaciones, empresas, ¿verdad?
Uh-huh.
Y pues es sumamente doloroso, ¿no?, que el comunicarse el día de ayer y saber que fueron atacados y estar ahí, ¿no?, viendo a las familias en el momento en que fueron a reconocer de quién se trataban.
Ellos estaban en el estacionamiento cuando estaba dándose este ataque, ¿y el ataque fue directo contra ellos?
Fue directo, mira, voy a explicarte, Jaime, rápidamente. Uh-huh. Los compañeros estaban en una encomienda que la empresa les hizo porque ellos iban a tener un evento el día de mañana, sábado, uh-huh, en El Paso, Texas.
Entiendo.
Es una convivencia que está relacionada con una actividad que ellos promueven cada año, que tiene que ver con los chavorrucos, con la gente que es de otra época, uh-huh, y que conviven y que se juntan todos y en determinado lugar. Ellos estaban haciendo una promoción de su evento, ¿sí?
Uh-huh.
Y ellos habían establecido las 7 de la tarde para estar en ese punto, enfrente de la pizzería. Y bueno, pues ahí fueron sorprendidos. La estación, debo decirles, es una estación musical, 100% musical. Cuando ellos se comenzaron a enterar por nuestras demás estaciones de lo que estaba sucediendo, porque nosotros estábamos reportando directamente todos los acontecimientos después de las 3:30 de la tarde, pues ellos dijeron, oye, pues ya la cosa está muy difícil, ¿no? Debemos pasar patrullas y demás. Entonces, el encargado, el director de la estación, les había comentado, oiga muchachos, pues yo creo que ya nos vamos mejor, la gente no está saliendo, están llamando que nos vayamos a los tres, ya nos vamos, ¿no? Cuando desafortunadamente, ¿no?, pasa un comando armado por la Avenida Ejército Nacional, una de las arterias más transitadas de la localidad, uh-huh, que es el punto donde se encuentra este centro comercial, muy cercano a una colonia, a una fraccionamiento que se llama Pradera Dorada, y estos hombres armados descienden de su vehículo, de un vehículo, ellos en un momento pensaron que era la autoridad, dijeron, pues oye, pues este movimiento a lo mejor igual son ministeriales, o no sé, agentes investigadores, lo que sea, ¿no? Pensaron ellos, pues iban vestidos de civiles, sacan sus armas y comienzan a dispararles. Uh-huh. Entonces, pues sin mediar palabras, absolutamente nada.
No.
¿Por qué decimos que es un ataque directo? Porque estaban debidamente identificados. Había una carpa que tenía los logotipos de la estación, que tenía...
La camioneta misma, ¿no?
La camioneta misma de la empresa, ¿no? La carpa decía Mega Radio, decía Switch, FM. Sabían que estaban regalando boletos, estaban haciendo una transmisión en vivo. Ellos no sabían a lo que iban. Consideramos, igual que como mucha gente, tenemos esa idea, esa hipótesis, ¿no?, que en ese afán por llamar la atención, por provocar, ¿verdad?, lo que ellos tenían en mente, pues disparan contra un medio de comunicación que ni la debe ni la teme, como no la debían ni la temían, igualmente las otras víctimas, ¿verdad?, en los negocios. Uh-huh.
¿No? Híjole.
Eso fue lo que realmente sucedió.
Qué cosa, qué pena, qué cobardía. Y pues exigirle a la autoridad que dé con los responsables, que caiga todo el peso de la ley, y que bueno, pues la normalidad, la vida, hoy reportábamos lo que ocurre allá en Juárez y la manera en la cual se trastocó. Tuvimos la oportunidad de platicar con uno de nuestros compañeros de multimedios y nos decía que era una ciudad fantasma, no había actividad económica, muchas empresas cerraron, las escuelas, las que tienen clases, mandaron a sus estudiantes otra vez en línea. Estoy leyendo que el SAT cerró sus oficinas, lo de la Liga Mexicana de Fútbol que cambia el partido de mañana. Vaya, qué duro, José, y los abrazamos y les deseamos, pues primero, pronta resignación, un abrazo para las familias y que esto no quede impune. Gracias por estos minutos y desde la Ciudad de México te abrazamos a ti y a todo el equipo del grupo radiofónico.
Gracias por la solidaridad. Créeme que en estos momentos estamos preocupados y ocupados por la situación de las familias, ¿verdad? Porque claro, Es un daño que ellos ahorita, imagínate los sentimientos encontrados que tienen de molestia, de dolor, de reclamo, de justicia, uh-huh, ¿no? De tantas cosas, ¿verdad?
Sí, tremendo.
Muchas gracias.
Gracias, José. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta pronto. Gracias. Y me da gusto saludar a alguien que conoce mucho, pero mucho, de lo que ocurre en las prisiones y del enorme reto que tiene el Estado mexicano al interior de las prisiones. Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta un Mexicano, esta asociación civil. Saskia, te saludo, te abrazo y te pregunto, ¿Qué hay en este Cerezo número 3 de Chihuahua? ¿Cerezo que opera quién? ¿Bajo quién está a cargo? ¿Qué conoces de este Cerezo? Saskia, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues Jaime, un Cerezo que históricamente ha sido problemático. El penal de Juárez es un penal que tiene muchos grupos delictivos. De hecho, cuando había control, sabrás que en el 2012 se tomó control después de una gran crisis penitenciaria en el estado de Chihuahua, se toma control de los penales en un proyecto muy interesante que se llevó a cabo, y el penal de Juárez está armado y está hecho para que divida incluso grupos delictivos. Si tú te paras, porque así me lo presentaron a mí, te paras en la azotea de uno de los dormitorios, puedes ver los distintos dormitorios de tal manera que tienes a los artistas asesinos de un lado, a los mexicles del otro lado, a los del cartel de Sinaloa en otro lado. O sea, están divididos entre ellos y es un penal que requiere de muchísimo control para que entre estos grupos no se junten, porque al juntarse pues hay obviamente disputa, ¿no? Lo que aquí es, creo, claro que ver es si hay una disputa en el penal donde hay muertos, como lo fue, pues hay una pérdida de control del penal. Y esto es directamente responsabilidad de las autoridades que no le están poniendo la atención correspondiente y dando el presupuesto correspondiente para que los custodios y para que las autoridades puedan tener control del penal como tal. Y la segunda lectura que creo que hay que darle a lo que está pasando en este momento en Ciudad Juárez y esta ola tan terrible de violencia tiene que ver con cómo permea esa violencia. Aquí es clarísimo, hay una disputa de control por parte de grupos delictivos. Sí. Así el fiscal salga y diga que es un distractor de los mexicles. A ver, se están peleando la plaza. Y cuando se pelean la plaza dentro de la cárcel, se pelean la plaza en las calles también. Es que, y eso es lo que está pasando.
A eso quiero llegar. ¿En qué momento sucede algo? Nos lo decía el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua. Los penales son pequeños microcosmos de las sociedades. Algo parecido nos decía. ¿En qué momento lo que está pasando allá afuera brinca las paredes altas de un penal y le impacta a la sociedad civil? Porque fueron a golpear a la sociedad civil, Saskia.
Claro, pero hay que entender como tal. Cuando hay descontrol en las cárceles son lugares donde se mueve muchísimo dinero. Hay venta de drogas, hay manufactura de drogas dentro de la cárcel y tienes centrada a gente que en muchos casos se dedica a temas de narcotráfico y delincuencia organizada. Son las cárceles espacios claves de manejo y de control de grupos delictivos. Y luego dentro de la sociedad y son acuerdos que también se hacen dentro de las cárceles. Estamos peleando por un espacio o queremos generarle al propio gobierno una especie como de... Pues lo voy a decir así, ¿no? Como, ¿qué desestabiliza? ¿Qué genera nota?
Sí, un reto,
pues la
¿no?
violencia, ¿no? La violencia. Entonces, ¿qué hago? Voy y te quemo tus oxos para que sea nota y para que yo te pueda poner la presión correspondiente para que te sientes a negociar conmigo o para que me permitas hacer lo que quiero hacer. Geográficamente, el Ciudad Juárez es una ciudad muy importante para grupos delictivos, es una ciudad fronteriza y es una ciudad que es conocida porque fluye muchos cuestiones ilegales, ¿no?
Claro.
Entonces, aquí más bien lo que creo que hay que analizar son dos cosas muy puntuales que creo que son importantes. Una, el control del penal es clave y es lo que nos dice si hay control de la seguridad en las calles. Aquí claramente no las hay. Entonces, ¿dónde está la estrategia de seguridad en ese aspecto? Y segundo es, ¿cuáles son los factores consecuenciales de esta ola de violencia? Porque pareciera, y creo que es un espacio que lo podemos decir, realmente yo lo hemos platicado muchísimo, que ¿qué pasa? O sea, ahorita pues ya sale el fiscal y dice hay detenciones. Sí, pero ¿qué pasa con una ciudadanía que está en toque de queda, que está en pecho tierra por todos los balazos y por todos los disturbios, sin saber que en cualquier momento van a incendiar el espacio en donde tú estás o van a balacear el espacio donde tú estás? ¿Qué pasan con esos niños víctimas de esto? Cuando hablamos de víctimas, acuérdense que hay víctimas directas y víctimas indirectas también. Entonces, creo que nos falta en este país cuando hay espacios de violencia como el que estamos viviendo en Ciudad Juárez en este momento, que no nada más la respuesta del gobierno sea reactiva. Ya hubo detenciones. Ah, ok, entonces ya respiro. No.
No.
¿Qué van a hacer en Ciudad Juárez para reparar emocionalmente, psicológicamente, lo que la ciudadanía está
acaba
viviendo?
De perder, ¿no?
O...
Claro.
Exactamente. Porque
esa
esto es... Aquí se habla mucho, Jaime, de abrazos no balazos, ¿no? Esta frase que ya se ha vuelto, me parece, icónica del presidente de la República, donde muchos lo critican. Yo no la critico como tal, pero sí hay que entenderla más allá y entender
claro.
que es necesitamos hablar de prevención, necesitamos hablar
Por
de
supuesto.
La reconstrucción del tejido social.
Pues Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserto, un mexicano, gracias por estos minutos. Te abrazo y te deseo un excelente fin de semana.
Te abrazo de regreso.
Cuídate.
Igualmente, un abrazo para ti y tu audiencia.
Gracias. Vamos a la pausa. 5:35, regresamos. Wow. Las 5 de la tarde con 37 minutos, continuamos juntos esta tarde de viernes 12 de agosto del 2022. Otro de los grandes temas es lo que está sucediendo allá en Coahuila. Pasa el tiempo, pasan las horas y pues no hay claridad de lo que está ocurriendo bajo tierra y de las circunstancias o de cómo es que se encuentran los mineros en este momento. 10 mineros atrapados desde hace ya pues más de una semana. Magda Guardiola, ¿qué cambios ha habido en la información que nos puedes apuntar esta tarde? ¿Cómo te va?
Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues han pasado más de 216 horas de esta inundación en el pozo de carbón, el Pinavete, y pues de acuerdo al mando unificado de los tres órdenes de gobierno, pues se determinó que en el transcurso de este viernes se iba a trabajar en el Pozo 2, esto para retirar materiales que obstruyen los accesos a las galerías de la mina. Sí ha habido descensos de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero son meros descensos de supervisión. Comentarles que pues hay que señalar que estos escombros que van a ser extraídos, pues son extraídos justo de una profundidad de 60 metros por un pozo de un diámetro no mayor al de un tambo de 200 litros, y hasta después de ello una cuadrilla de personal también de la Sedena pudiera ingresar y junto con voluntarios rescatistas para, bueno, pues a este acceso que es a una nueva diagonal de 120 metros de longitud aproximadamente. Comentarles que pues este viernes, el agua, además del agua y los escombros, el gas es uno de los factores de retraso en las labores de rescate. Se ha determinado por parte de las autoridades que para generar condiciones de seguridad de rescatistas y voluntarios, bueno, pues se van a hacer mediciones cada media hora del gas que ya está surgiendo aquí en ese pozo. Y bueno, contarles también que en el campamento exterior de familiares de estos 10 trabajadores atrapados, pues priva la incertidumbre. Ayer comentábamos que les habían sido retirados apoyos como un comedor comunitario y un dispensario médico, pues es fecha que no les dicen la razón de manera oficial. El gobierno del estado dice que nada más fue movido al interior de este predio siniestrado, pero bueno, pues a ellos no se les ha comunicado nada, no se les ha informado que pueden pasar a este comedor. Hoy no se sirvieron comidas, están en la incertidumbre de qué es lo que está pasando y temen que sea una especie de represalia por estar hablando con los medios de comunicación,
Jaime. No, bueno, qué cosa. Ayer te escuchaba decir eso y qué lamentable. Ustedes están haciendo su trabajo y los familiares y la gente que está cercana a las labores de rescate, pues lo que quieren es información. En algún momento se hizo la dinámica de darles determinado momento una aclaración de lo que estaba sucediendo, un avance en cuestión de los labores de rescate. Se molestaron cuando comenzaron a exigirle más y bueno, pues hoy vemos esta actitud, la verdad, muy lamentable por parte de la autoridad. Y de si hay algún contacto con los mineros, no se habla nada de eso, ¿verdad, Magda? O sea, se intenta hablar en general, pero no se dice si ahorita lo que intentan es rescatar mineros con vida, rescatar los cuerpos de los mineros, de eso no se habla, ¿verdad?
No, Jaime, de eso no se habla. Han trascendido informaciones de que se encontraron un casco, que se encontraron un martillo, pero bueno, hay que comentarle al auditorio también que esto es parte de los escombros que habla la autoridad y no es precisamente que sea de los 10 que se encuentran atrapados, puede ser objetos de otros compañeros que dejaron olvidados o que se dejan ahí porque al otro día regresas a trabajar y ya tienes un lugar específico para hacerlo. O sea, hay que tener como que mucho cuidado con este tipo de información, porque pues hay que respetar también a los familiares que ahorita se encuentran en una angustia total y este tipo de información pues los pone más nerviosos aún.
Bueno, Magda, pues vamos a estar al tanto y esperando que existan ya noticias positivas de esto que está ocurriendo allá en Coahuila. Gracias, Magda. Abrazo grande. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Abrazo. Muy buenas tardes.
Y seguimos con más información. Vamos a saludar hasta Nueva York, porque veo que todos los buenos amigos de la Fuente Tecnológica se encuentran allá. Y me da mucho gusto poder saludar a uno de los más conocidos periodistas de la Fuente Tecnológica, que es Benja Ortega, buen amigo de este programa. Bueno, pues también director de Motherboard, esta página de internet que nos ayuda a comprender todo lo que está, o lo último en tecnología. Mi querido Benja, ¿qué vientos los arrojaron hasta la Gran Manzana? con esta envidia que me está corroyendo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Pues sí, andamos por acá en Nueva York, en la Gran Manzana, ya a punto de regresar a la Ciudad de México, y bueno, pues venimos a conocer los más recientes dispositivos de Samsung, que continúa con este tema de innovar y de desarrollar productos, especialmente teléfonos inteligentes plegables.
¿Cuándo viene ese cambio, Benja? ¿Y por qué el cambio o la transición hacia esos teléfonos? A mí me resulta novedoso, ciertamente, que ahora la tendencia sea hacia eso, teléfonos desplegables, cuando hemos visto que pues los teléfonos, por ejemplo, lo que maneja Apple, pues son teléfonos quizás muy grandes, pero de una sola pieza. ¿Cuándo se da esta tendencia, Benja?
Mira, Jaime, ha sido un progreso quizá un poco lento o más lento de lo que a muchas personas les hubiera gustado, pero esta generación que presentó Samsung acá en Nueva York esta semana es ya la cuarta de uno de sus teléfonos, que es el que tiene mayor formato y que, si la gente no lo conoce, les platico más o menos cómo es para que se lo imaginen. Es un teléfono que cuando está doblado, cuando está plegado, la pantalla mide 6.2 pulgadas, una pantalla exterior que sí es un poco más delgada, es menos ancha que en comparación con los teléfonos a los que estamos acostumbrados, pero este teléfono permite abrirlo como un libro y se convierte prácticamente en una tableta o en una mini tableta, y en la parte interior tiene esta pantalla que es flexible, que eso es muy interesante, es una tecnología que además ha estado madurando mucho en los últimos años, y entonces se convierte en un celular de gran formato con pantalla de 7.6 pulgadas. Esto te permite pues hacer muchas más cosas o hacer algunas cosas de forma más cómoda, y está muy enfocado en todo lo que tiene que ver con productividad. Claramente despliega un teclado que te permite escribir con los dos pulgares. Tienes que acostumbrarte, yo ya estoy probando este teléfono acá en Nueva York. Sí tienes que acostumbrarte porque las teclas están más separadas, y bueno, es una pantalla que utilizas el teléfono mayoritariamente con las dos manos y te permite, por ejemplo, en este tipo de teléfonos, lo más importante desde mi punto de vista, más allá del desempeño y de las cámaras y de la pantalla, uno es la confiabilidad de que la pantalla no le va a pasar nada porque ya están en ese grado de madurez, y dos es el tema de todo lo que las marcas hacen o las marcas que hacen este tipo de equipos en afinar el software para poderle sacar provecho de verdad a una pantalla de estas características. Entonces, ahora con este teléfono tienes la posibilidad de tener una barra con aplicaciones en la parte inferior, como una barra de trabajo, como la que hemos visto en sistemas operativos en las computadoras, que te permite estar cambiando y yendo de una aplicación a otra de forma muy rápida y de forma muy dinámica. Y en este mismo teléfono, con la pantalla desplegada, puedes tener hasta 3 aplicaciones abiertas al mismo tiempo. ¿Para qué? Me imagino que puede funcionar. Puedes, en mi caso, a lo mejor yo estoy revisando uno de los videos que publico en YouTube y mientras estoy buscando información y al mismo tiempo tengo que mandarle a mi editor de video comentarios sobre los cambios que yo necesito en mi video, ¿no? Uh-huh. Entonces, puedo estarlo viendo y al mismo tiempo teniendo el WhatsApp abierto ahí en una esquinita o del lado izquierdo del teléfono, y puedo estar escribiéndole cuáles son los cambios que yo voy notando que él necesita hacer en ese video. Está muy enfocado en productividad, y la verdad es que esta cuarta generación parecería que no tiene tantos cambios a nivel físico, pero se enfocaron en hacer cambios que mejoren la experiencia del usuario en términos de si de pronto ya los teléfonos normales, como los que mencionaste tú, nos parecen pesados porque algunos llegan por allá a los 200, 210 gramos y es un equipo, sí, o un aparato que estamos utilizando mucho tiempo todos los días, ¿no? Este lograron reducir el peso de 271 gramos a 263. No es la primera vez que lo adelgazan, por decirlo de alguna manera. Y cuando se reduce el peso, también se refuerzan otras cosas que son importantes en este tipo de equipos, que es la bisagra que queda finalmente en la parte trasera del teléfono cuando está abierto. Ahora es más delgada, está mejor desarrollada y mejor diseñada para funcionar durante más tiempo, que se pueda abrir la pantalla más veces sin que le pase nada, por ejemplo.
Oye, ¿y sigue siendo Galaxy el caballo de batalla de la marca?
Sí, 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 todos los teléfonos de la marca son Galaxy. Este grande se llama Galaxy Z Fold 4. Okay. Otras mejoras tienen que ver también con la cámara. Antes tenía una cámara triple con 2 sensores de 12 megapíxeles y uno de 10. Ahora tiene una cámara triple con un sensor de 12 megapíxeles, uno de 50 megapíxeles, que ya estuve probando en un recorrido que hicimos el día de hoy, y toma fotos de verdad espectaculares. una de las cosas que a mí me sorprenden mucho ya definitivamente de los teléfonos de gama alta con procesadores de última generación, como es el caso de este Galaxy Z Fold 4, que tiene un Snapdragon 8 Plus generación 1, es de los primeros teléfonos que tiene este procesador, es la capacidad de no de correr aplicaciones rápidas o juegos pesados, sino de mejorar las fotografías para que se parezcan mucho más a lo que tú estás viendo, y eso lo puedes notar muchísimo cuando haces imágenes, por ejemplo, a contraluz, ¿no? Tú vas a hacer una foto a contraluz y en la pantalla del teléfono estás viendo la vista previa y todo el cielo se ve blanco porque está la luz ahí atrás, ¿no? Pero a la hora que tú tomas la fotografía, se procesa en menos de un segundo y puedes verla o la abres para revisarla, ya ves el cielo azul, ya ves los detalles en las sombras, ya ves esto que se llama el rango dinámico y todo lo que hace el teléfono en microsegundos para poder llegar a esa fotografía es que desde que tú estás posicionándote para hacer la foto, ya está midiendo la luz, ya está tomando fotografías, cuando tú tocas el botón obturador, toma la fotografía y después toma otras fotografías con diferentes exposiciones para al final unirlo todo en una sola imagen, que es lo que tú ves con colores espectaculares.
Oye, y este equipo, ¿México representa mercado importante para la marca? ¿Llegarán rápido o ya estarán?
Llegarán rápido, aún no está lista como tal la fecha de disponibilidad. El otro equipo que presentaron, que es el Galaxy Z Flip 4, es el que se dobla a la mitad. Uh-huh. Ese teléfono ha tenido unas ventas importantes en México, yo lo he visto con muchas personas, de repente se ha llegado a agotar y es el que más se está vendiendo en todo el mundo porque de alguna manera pues tiene un costo, no quiero decir barato porque no lo es, pero sí un poco más accesible.
¿En cuánto andan?
Cuesta la mitad que el grande, ¿no? Los precios aún no están, están los precios en dólares, el Flip cuesta $999. $1,000 que, insisto, no es barato, pero es más barato, por ejemplo, que un iPhone, ¿no? Ajá. Que alguno de los iPhone. Y el Z Fold, el grandote, sí está en los $1,800. Eso sí es mucho menos accesible. Ese llegan pocas unidades, pero las que se llegan se venden. Pero este otro, el que se dobla a la mitad, como los teléfonos, como el StarTAC famoso de los años 90.
De Motorola, ¿no?
De Motorola, tiene ese formato de doblarse a la mitad, con la parte atractiva de que pues lo abres y tienes una pantalla táctil y no tienes teclados como en los teléfonos anteriores, también renueva la parte del procesador, también están optimizadas las cámaras, y ese es un teléfono que se está vendiendo mucho, 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 y que gusta a la gente por el tema del formato compacto, porque es un teléfono chiquito que te cabe en la palma de la mano, sí, cuando está doblado. Y que te permite además con la pantalla exterior ahora hacer más cosas. Puedes contestar mensajes, ver notificaciones, controlar la música, asignar 3 contactos para que puedas hacer llamadas sin la necesidad de abrir el teléfono. Y cuando el teléfono está doblado, puedes activar la cámara principal y en la pantalla ver una vista previa para tomar selfies, hacer videos.
Está bueno eso, ¿no?
Un modo u otro. Eso está muy práctico.
Oye,
¿puedes dejar ese teléfono? Dime, dime.
¿Y Mac cuándo va a presentar los suyos? ¿iPhone? ¿Septiembre?
Debe de presentarse durante las 2 primeras semanas de septiembre, aún no está confirmada la fecha, siempre son muy herméticos con ese tipo de información, lo confirman apenas unos días antes, pero se espera que a principios, durante las 2 primeras semanas de septiembre debe venir el Apple Event también, en donde se presentarán pues los nuevos iPhone, toca la generación iPhone 14. Y ahí se esperan cambios también, ya ves que estaba ahora la versión mini, luego el iPhone normal y luego el Pro y el Pro Max. Ahora se espera que haya solamente 2 tamaños de pantalla, pero en ambos casos con la versión Pro y la versión pues iPhone a secas, ¿no?
Pues ahí ojalá te inviten y ojalá también nos puedas compartir alguna crónica de lo que ocurra allá en Cupertino, California. Pero mientras tanto, muchas gracias, Benja. Interesante y bueno, pues esperar. Hay gente que es muy fiel a su teléfono, a su marca y bueno, pues al Android o al iOS. Ahí ya la decisión es de cada quien, depende cómo lo haya tratado en la feria, cada uno de los sistemas operativos, pero bueno, pues hoy nos convocan la charla de lo que ocurrió en Nueva York en torno a esta marca de teléfonos móviles. Gracias, mi querido Benja, buen regreso.
Gracias, Jaime.
Hasta pronto.
Buen fin.
Deportes con Dani Rentería.
¡Adelante, mi Dani!
Gracias, mi Jaime. Reiterándoles el saludo a todos. Jornada 8 de la Liga Mexicana. Querétaro-San Luis 1-1 anoche. Y para este día, Necaxa contra Monterrey 9 de la noche. Tijuana contra Puebla 9 de la noche. Para mañana, León-Mazatlán, Pumas-América. ¿Le vas a la América, verdad?
No, ¿qué pasó? Pumas. Y ahí estaré en Ciudad Universitaria. Vamos a ganar 2-1. Dani Alves estrenará como goleador del equipo.
Y el otro gol
me
será
encanta, me encanta.
Del comandante Dineno, que rompe su sequía goleadora.
Me encanta tu fantasía.
Y qué mejor hacerlo que con el Club América.
Me encanta tu fantasía de viernes. No se le vaya a parecer un Barcelona de amarillo.
No, cállate, ya de eso ya no queremos hablar.
Bueno, pues vamos, lo cierto es que va a ser un buen partido, me parece que la afición lo va a disfrutar, vamos a...
Ojalá,
es lo más importante, finalmente, que haya fútbol, que haya goles, que haya espectáculo.
A mí sabes que me llama mucho la atención y sí. Mañana va a ser una buena prueba, que será ese partido sin barras,
Claro. Vaya.
Desde hace ya muchas jornadas de fútbol a raíz de lo que ocurrió allá en Querétaro, pues se rompió esta manera en la cual los grupos de animación van a los estadios y va a ser interesante verlo, porque si es marcadísimo, Dani, no, o sea,
totalmente.
Ir al fútbol ya es muy diferente antes y después, ¿eh?
Sí.
Y sí, fíjate que se disfruta más así. Está como más rico, sí, pues más, es como más familiar, más amigable.
Eso es lo más importante, Jaime.
Hay uno que otro loquito por ahí.
Que no se pierda, pero que no se pierda lo familiar, que no se pierda la convivencia, que no se pierda
la
esencia, el respeto del fútbol, el disfrutar, el convivir. Y hasta ahí, es un partido de fútbol y tiene que quedar ahí solamente en la cancha. Pumas América, mañana entonces por la noche, Guadalajara contra Atlas también, otro clásico tapatío que llama mucho la atención. Cruz Azul Toluca también me parece buen partido. Tigres Santos, ya informábamos que el Juárez Pachuca también ha sido pospuesto por todo lo que lamentablemente está ocurriendo allá en Ciudad Juárez y de lo cual ya se ha informado muy puntualmente. Así que ese partido no tiene fecha, pero por lo pronto pues no se va a realizar. Por otro lado, por primera ocasión desde el 2005, Leo Messi no aparece entre los nominados al Balón de Oro. Son 30 los nominados e increíblemente Messi no está entre ellos. No tiene cabida entre esos 30. Está Benzema, Lewandowski, está Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland, está Courtois, está Luka Modric. En fin, Messi ha ganado 7 veces el Balón de Oro desde el 2006 al 2021. En 15 nominaciones ha estado y en esta ocasión, pues no aparece, increíblemente no aparece Leo Messi. Vaya tema este que se ha suscitado después de que la FIFA anunciara que la Copa del Mundo se iniciará o el primer partido se jugará un día antes de lo programado. ¿Por qué señalo esto? Porque vaya la Fórmula 1 se va a correr justamente, pues prácticamente a la misma hora que se esté jugando el partido de Qatar contra Ecuador el 20 de noviembre. Ahí se cierra la temporada del Gran Premio de este año de Fórmula 1 allá en Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina, de tal manera que ahí será la carrera 22 de la actual temporada y en ese mismo instante prácticamente, con diferencia de algunos minutos, estará jugando el de Qatar contra Ecuador. Así que la Fórmula 1 había tomado previsiones y había programado todo, incluso quitando un gran premio, el de Rusia, que ya sabemos los motivos, para que pues se ajustara justamente y no empalmara el cierre con la Copa del Mundo. Sin embargo, pues esto no ha sucedido y se van a jugar el mismo día que se esté celebrando la carrera. Y en España ha empezado ya también la liga. Osasuna se impone 2-1 al Sevilla, Barcelona contra el Rayo Vallecano el sábado y Real Madrid estará visitando al Almería dentro de pues esta liga de España que ya ha iniciado. Y por otro lado, informales también de boxeo, que se ha retirado Tyson Fury una vez más, el dos veces campeón del mundo en la división de los pesados, actual campeón de la WBC, del Consejo Mundial de Boxeo, dice que se retira. Es el único en conquistar 4 títulos mundiales en los 4 organismos, 34 años, invicto, se retira Tyson Fury. Entonces se ha informado de manera oficial, lo ha dado a conocer también Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Así las cosas entonces, mi querido Jaime, y quiero agradecerte a ti, por supuesto a los jefes, a don Roger, que en paz descanse, al licenciado Jaime, a Mario, a Ricardo, a Isma, el ingeniero, a Edgardo, a Brendita, por supuesto, y a todo este gran equipo, porque pues hoy hago un alto en el camino, hoy termina esta etapa aquí en el área de noticieros contigo, y estoy muy agradecido por el espacio, por el arropamiento y por todo el apoyo y el respaldo que siempre he recibido en esta maravillosa empresa.
Gracias, mi Dani, sabes que tienes nuestro respeto, nuestro agradecimiento, nuestro corazón, y seguiremos viéndonos, seguiremos en contacto, y seguiremos en este mundo de las comunicaciones, mi Dani.
Así es. Debe de ser. Así debe ser, así será, y aquí estaremos siempre. A la hora.
Gracias, Dani. Quédense con Azucena Uresti, nosotros mañana y aquí el lunes juntos.